El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es 6 grados de separación en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo los trata esta ciudad? ¿Cómo los trata el circular por aquí? Gaby Bautista en este micrófono. Muy buenos días. Aquí estamos en vivo con Cecilia Fernández. Buenos días.
Hola, Gaby. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues también le damos la bienvenida a nuestro equipo, al equipo que hace posible este programa, David Becerra y Juan Carlos Castillo en la producción. Alejandro Coronado el día de hoy en los controles.
Buenos días, Alex.
Buenos días, Alex. Y pues bienvenidos todos. Tenemos unos teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Ya saben, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página 6 grados de separación y en el Twitter @6grados. Así que nosotros estamos listos para iniciar esta mañana.
6 grados de separación.
Y esta mañana queremos felicitar desde estos micrófonos, desde 6 grados de separación, a Antonio Ortuño. El autor mexicano se ha convertido en el ganador del 5º Premio Rivera del Duero por La Vaga Ambición, un libro de relatos sobre las miserias de la vida literaria. Antonio Ortuño es aquí de Guadalajara, nació en 1976 y es uno de los autores mexicanos más destacados de esta generación. Es un brillante cuentista y retratista. Él es capaz de convertir los vicios y sentimientos más bajos, pero tan humanos, en literatura pura. Es el 5º ganador de un premio dotado con 50,000 euros que han ganado antes la argentina Samantha Schweblin, también la mexicana Guadalupe Nettel y los españoles Marcos Giralt Torrent y también Javier Sáez de Ibarra. Antonio Ortuño ayer ponía en su cuenta de Facebook muy contento. ¿Qué creen? Estoy en Madrid. Gané el premio Rivera del Duero. Y bueno, él también ya nos había estado avisando desde meses antes que era parte de los finalistas a este premio tan prestigioso y pues bueno, ahora es el ganador. Ortuño además es autor de La Señora Rojo del 2010, también El Jardín Japonés del 2007, también fue finalista del premio Herralde con la obra que se llama Recursos Humanos de Anagrama. Y pues bueno, cuando a Antonio Ortuño lo publicó en su índice, la revista Granta, como uno de los mejores autores jóvenes latinoamericanos, junto, por ejemplo, a Andrés Neumann, esto lo llevó, le trajo los reflectores mundiales a su narrativa. Felicidades, Antonio, te mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Tú estás allá en Madrid celebrando, festejando. Bien merecido, muy buen trabajo, Antonio. Y pues bueno, recuerden también, Antonio es autor de este libro que se llama La Fila India. Este libro lo editaron en el 2013. Este libro es una denuncia del racismo mexicano con los vecinos del sur. Y también está esta novela que se llama México, que es del año 2015. Y pues bueno, es un gran maestro del cuento. Antonio Ortuño, un abrazo para ti, felicidades. Y pues bueno, para festejar este premio que te han dado, vamos a escuchar a Iggy Pop con esta versión que sacó de cantando La Vida en Rosa. Esto es 6 grados de separación.
C'est bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon Thank you.
Pues bueno, ahí está el gran maestro Iggy Pop con esta versión de La vida en rosa de Edith Piaf, que además es una... Bueno, esta versión es deliciosa y él siempre está haciendo estas cosas de... está rompiendo siempre los esquemas, las barreras, y te amamos aquí en 6 grados de separación.
Y nosotros tenemos un pase doble para este concierto que se va a realizar el próximo martes 11 de abril a las 8:30 de la noche en el patio 2 del auditorio Telmex. Así que si ustedes están interesados en ir a escuchar a esta banda británica que se llama The 1975, es una de las bandas británicas más importantes, supuestamente, de esta última década. No tengo todavía el gusto de conocerlos. Vamos a escucharlos próximamente. Y bueno, pues aquí tenemos un pase doble para ustedes. Tenemos un WhatsApp 3317-8671-666. Y recuerden el teléfono de cabina 3134-2222. También Karen Barajas ya está con nosotros acá. Se integra al equipo. Bien, nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Come on, baby, and play that song. Come on, baby, baby, baby.
A 6 grados de separación, cada diálogo un eslabón.
Baby, baby, you know I got it all wrong. Move on, baby.
Why has come
6 grados de separación. Volvemos.
Y continuemos aquí en 6 grados de separación, y esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañen en esta cabina Laura Ayala, quien es coordinadora de exposiciones del MUSA, porque tuvieron una inauguración la semana pasada y ahora otra inauguración. Están muy movidos, tienen muchísimas actividades. Esta exposición que se llama Future Perfect. Así que bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, mil gracias por recibirnos.
Y también está en cabina con nosotros, pues, la curadora de esta exposición, Angélica Stepken, y también Klaus Witte, que nos va a acompañar el día de hoy para hacernos la traducción, porque, bueno, todavía nuestro alemán, pues, como que no ha avanzado mucho, pero bueno, ya, pronto, muy pronto. Esta exposición se da en el marco del año dual. Como todos ustedes saben, bueno, pues este año dual comenzó hace un año...
En junio
sí, del año pasado.
Junio a junio.
Termina en junio de este año. Entonces, la ciudad de Guadalajara se ha visto muy favorecida porque Alemania ha estado presente en los diferentes festivales que se han desarrollado aquí por parte de la Universidad de Guadalajara y también en todo México, porque es un intercambio que se hace entre estas dos naciones con el objetivo principalmente de estrechar lazos. Así que, pues, bienvenidos a esta cabina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Laura, platícanos un poco de esta exposición, ¿cómo se integra?
Sí, bueno, nos la ofrecieron muy gentilmente por parte del Goethe Institut el año pasado y hemos estado trabajando con ellos desde entonces en la planeación, con Angélica y todo. Entonces es una exposición de arte conceptual de artistas que no son alemanes todos, que son radicados en Berlín y que coincidieron en algún momento. Todos están alrededor de, nacidos en los años 70 más o menos, y es una propuesta que trae todo tipo de soportes. Entonces es una propuesta súper rica que seguramente va a ser del agrado de todos los visitantes del museo, y es una propuesta súper conceptual. Entonces, como les digo, hay desde pintura, hay instalación, hay foto, hay todo tipo de manifestaciones. Son 15 artistas, pero seguramente la más indicada para platicarnos de esto es justamente la curadora, para que nos explique el concepto del título, que es Future Perfect, que se refiere a este tiempo de conjugación y que tiene todo un discurso detrás.
Angélica, coméntanos, platícanos sobre este concepto precisamente sobre el que te basas, que es el futuro, y cómo es esta reflexión, cómo es esta promesa de futuro con la cual tomas para crear esta curaduría.
Also, den Namen der Ausstellung, mm-hmm. Future Perfect, also mm-hmm. was das Konzept okay. Zukunft, was okay. das für dich bedeutet und was das in der Ausstellung, wie sich das dann auch visualisiert ja. in der Ausstellung.
Ja, der Titel ist ein bisschen eine Falle, weil wenn man Future Perfect hat, denkt man eigentlich an die perfekte Zukunft. Unsere Intention war eigentlich eher die Form der vergangenen Zukunft. Also etwas wird mhm. gewesen sein, es wird geregnet haben.
Mhm. El titolo Future Perfect es un poco una trampa, porque el nombre nos indica un poco futuro perfecto, como si estuvieran hablando de un futuro que es perfecto, pero en lo que ellos se basan más bien es este tiempo de conjugación del inglés, ¿no? El futuro mhm. perfecto, o sea, el futuro que ha sido, ¿no? El futuro pasado. En esto es con lo que juegan y con lo que quieren conceptualizar en esta Exposition.
Und es hat auch mit der Ausstellung selber zu tun, weil es eine Ausstellung ist mit Künstlern und Künstlerinnen aus Deutschland, die sehr lange international wandern wird. Und wir uns als Kuratoren gefragt haben, können wir uns eigentlich noch Zukunft selbst in 5 oder 10 Jahren vorstellen?
Y también tiene que ver con la concepción de la exposición misma, porque son varios artistas alemanes, pero la exposición está como hecha para el futuro, porque es una como todas las exposiciones del IFA, es una exposición que va a itinerar por todo el mundo por varios años. Entonces ellos como curadores se han preguntado, pero ¿cómo podemos nosotros visualizar cómo va a ser el arte en 5 o 10 años? Porque cuando hicieron la exposición, era claro que en 5 o 10 años todavía va a estar viajando por el mundo, ¿no?
Entonces,
¿qué idea podemos nosotros proyectar del futuro, no?
¿Cómo hicieron la selección de los artistas que están participando en la exposición?
Wie habt ihr die Künstler ausgesucht, die teilnehmen?
Also einerseits ging es natürlich von der Idee Future Perfect aus. Dann haben wir sehr, sehr viele Künstler in ihren Ateliers besucht. Es sollte hauptsächlich eine Auswahl von jüngeren Künstlern sein, von jüngeren internationalen Künstlern, die in Deutschland arbeiten. Und am Ende haben wir uns auf 16 Positionen festgelegt.
Que ellos pues fueron viendo algo que todos los artistas tuvieron que ver con esta idea del futuro, ¿no? Y fueron a visitar a muchísimos artistas en sus ateliers, en su trabajo, ver a quienes realmente escogieron. Y también querían artistas jóvenes, eso también era una idea muy importante. Y entonces ya de ahí fueron seleccionando a los 16 que ya quedaron en la exposición.
Me llamó mucho la atención en la información que se está manejando sobre esta exposición, que precisamente es esta idea de futuro. La idea de futuro nos une como sociedad. ¿Y qué es lo que está pasando con este futuro que nos une como sociedad y que parece que se diluye?
Dass sie, also sehr, die hat dort gelesen über die Informationen über die Ausstellung, dass es halt eben um die Zukunft und dass sie das sehr interessant findet, diese Idee über die Zukunft zu sprechen in einer Ausstellung, dass ja Zukunft eigentlich etwas ist, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Aber was deine Idee von, oder die Idee von Zukunft ist, die in der Ausstellung gezeigt wird, auch jetzt, wenn man im Kopf hat, dass ja im Moment so, das, was Zukunft ist, eben total schwammig wird für uns alle. Und das ist, ja,
das war genau unser Ausgangspunkt, dass man Zukunft heute eigentlich in der Gegenwart konsumiert. Also ein bisschen so, wie es im Wirtschaftsbusiness ist oder auf dem Aktienmarkt. Dass man nicht mehr Zukunft projiziert, sondern sie eigentlich in der Gegenwart schon consumiert.
Que eso es como fue como su punto de partida de la exposición, ¿no? Que hoy en día el futuro es algo que consumimos ya en el presente, que no es algo que proyectamos al futuro, sino como por ejemplo en la bolsa de valores, en todo lo que es finanzas, que ya lo estamos viviendo en el presente, se está viendo ya el futuro o se está consumiendo pues este futuro.
Ich kann vielleicht ein Beispiel geben.
Puede dar, por ejemplo, un ejemplo.
Es gibt zwei Skulpturstücke von Jan Wo.
Hay dos piezas de escultura de un artista que se llama Jan Wo.
Und er hat die ganze Freiheitsstatue von New York in Kupfer kopiert, in Originalgröße.
Él hizo una copia de la Estatua de la Libertad de Nueva York en escala 1x1, o sea, la completamente en cobre. La hizo en cobre.
Und von diesen hunderten Fragmenten sind 2 in der Ausstellung.
Y él la fragmentó en miles de piezas y de estas piezas 2 están en la exposición.
Und man kann es natürlich interpretieren als eine Fragmentierung, Zerstörung der Freiheitsstatue, dass sie zerfallen ist
y
in lauter Stücke.
Se puede interpretar como que si la Estatua de Libertad y con ella la Libertad está fragmentada y destruida.
Aber es gibt auch diesen positiven Moment, der Jan Wo ganz wichtig ist, dass sie jetzt wandern kann, dass sie nicht mehr nur an einen Ort gehört, sondern jeder auf der Welt ein Stück der Freiheitsstatue.
Pero también esta obra la podemos interpretar de manera positiva y que es algo para el artista Jambo es muy importante ver este, que la libertad ahora ya no está solamente en un lugar, que es Nueva York, sino que está, puede viajar por todo el mundo y es como está consumible para todos. La libertad ya está para todos nosotros en todo el mundo, ¿no? Y como un ejemplo, pues.
Ahorita nos platicaban que la exposición tiene toda clase de soportes. ¿Nos pueden platicar sobre estos soportes tecnológicos?
Das, was
de todo.
Laura auch gerade schon erwähnt hat, dass die Ausstellung halt sehr viele verschiedene Arten von Kunst hat. Also was das alles ist, also das ist da halt eben wie eine Installation. Was ist da, also welche Formen, welche Kunstformen dort gezeigt werden.
Ja, also es gibt, ich sag mal, klassische Malerei, die auch in aller Widersprüchlichkeit, mit der sie heute behaftet ist, exerziert wird von Jutta Köther. Es gibt Filme, lange Filme, die man wie im Kino betrachtet. Es gibt kurze Videos mit Sound. Es gibt Fotografien. Es gibt Rucksäcke, die die Besucher ausleihen und in die Stadt tragen können.
Hay pintura clásica que hoy en día, en toda su contradicción que hoy en día todavía tiene, la pintura clásica ahí está expuesta y se puede reflexionar también sobre esa contradicción de algo clásico expuesto en una, en una escena más contemporánea. También hay películas, o sea, películas realmente como largometrajes que se están dando, videos con música, con sonido. Hay mochilas que nos podemos prestar y nos podemos sacar del museo. O sea, que sí se pueden sacar piezas del museo, este, que son unas mochilas y la gente se lo puede prestar y se lo puede llevar y hay colajes, hay de todo, pues hay de todo.
¿Qué va a suceder con el arte en el futuro, haciendo este ejercicio ahora?
Jetzt, wenn es in der Ausstellung schon um Zukunft geht, was würdest du sagen über die Zukunft der Kunst? Wie würdest du das projizieren?
Oh, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich glaube, was im Moment sehr große Macht hat, ist der Markt der Kunst. Und viele Künstler versuchen eigentlich wieder, sich in ihrer Produktion ein bisschen frei zu machen von diesen Systemen, die ja sehr, sehr mächtig geworden sind.
Pues que es, o sea, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Pero lo que ve ella, que hoy en día lo que tiene mucho poder es el mercado, ¿no? Que todo se basa en el mercado del arte y que ve la tendencia de que los artistas tratan nuevamente de liberarse de este poder del mercado y hacer sus cosas que ellos quieren y no pensando en el mercado.
A mí me llama también la atención en la cuestión del año dual México-Alemania, que sabemos nosotros aquí en Guadalajara que Berlín es una ciudad vibrante, apta para la creación, diversa de tantas personas de distintas partes del mundo que viven ahí. ¿Qué le da a Berlín a esta exposición que nos trae a Guadalajara? ¿Qué podemos ver de ella?
Sí, sí, meinte, dass es auch Teil des dualen Jahres wäre, dass man jetzt auch hier in Guadalajara auch weiß und sich jetzt in diesem dualen Jahr das auch besonders bemerkt hat, dass gerade Berlin so ein Zentrum ist, so ein vibrierendes Epizentrum, wo viel passiert, wo viel Kreativität herrscht. Und was du denkst, was gerade der Punkt ist, was Berlin für die Ausstellung beiträgt, ob das was Besonderes wäre, Berlin gerade in der Ausstellung?
Also ich sag mal, die Ausstellung ist nicht fokussiert auf Berlin, aber Tatsache ist, dass in Berlin, ich glaube, inzwischen 9000 Künstler aus aller Welt leben und da eine ungeheure Dynamik stattfindet. Und ich muss überlegen, ein Großteil der Künstler der Ausstellung leben in Berlin. Auch wenn sie aus Vietnam, aus Dänemark, aus Mexiko kommen, leben sie in Berlin.
Ja. Que, pues Berlin no es como el centro de la exposición, pero sí hay que ver que Berlin en sí es un centro del arte en Alemania, que ella no sabe números exactos, pero más o menos como 9000 artistas hoy en día viven en Berlín, lo que hace que es una escena muy dinámica, muy vibrante, pues, y pero, por ejemplo, en la exposición hay gente de Dinamarca, de Vietnam, de México también, hay un artista, y todos ellos, pues, llegaron a Berlín, viven en Berlín, ¿no? Pero no es precisamente una exposición sobre Berlín, ¿no? Si solo es, la idea es el arte contemporáneo alemán, ¿no? Aunque sí, muchos de los artistas viven en Berlín.
Y esta exposición dice que son artistas, bueno, radicados en Berlín en los años 90. ¿Por qué hay algo especial? O sea, ¿se tomó como base esto? Pero ¿qué es lo que se...?
¿Es das etwas Besonderes, dass es jetzt viele der Künstler gerade in den 90ern in Berlin gearbeitet haben oder mit der Arbeit begonnen haben? Oder ist das eher Zufall? So?
Nee, es hat natürlich was mit der politischen Entwicklung, mit dem Fall der Mauer zu tun. Dass in den 90er Jahren einerseits viele Gebäude leer standen, es billigen Arbeits- und Wohnraum gab, es eine Stadt war, die noch sehr, sehr offen war, Und die viele Leute angezogen hat, auch mit ihrer Geschichte und mit ihrer offenen Zukunft.
No, si no es como al azar que Berlín en los noventas se convirtiera así en un centro del arte, sino pues es la situación política, ¿no? Después de la caída del muro había muchas casas abandonadas, había mucho lugar, mucho espacio libre, no solamente libre que el espacio se podía ocupar para trabajar, para hacer arte ahí, sino también libre en, como en el pensamiento, ¿no? Una ciudad donde había muchas posibilidades para crear, ¿no? Y sí, ¿no? Muy barato también, ¿no? Los ateliers muy, muy baratos, pues entonces sí atraía mucha gente en los noventas.
¿Cómo no? Fui en los noventas. ¿Nos puedes dar, por favor, los detalles de la inauguración, de la exposición?
Sí, etcétera? Con mucho gusto. Bueno, todo estará abierto a partir del viernes 7 para todo el público, y ese mismo día, el viernes 7, es justamente Mariana Castillo de Val, que es una mexicana que participa en la exposición con dos piezas, que va a ofrecer una charla el viernes 7 a las 12 del día, y también la entrada es libre. Y bueno, de verdad es una oportunidad en la que podemos ver grandes contrastes. Por ejemplo, en cuanto a las propuestas, hay cine, como ya dijo Angélica, hay cine que va en un cuarto especialmente diseñado como sala de cine, pero también tenemos propuestas en las que no quieren ese tipo de escenario, sino que sacan el cine y lo proyectan sobre telas. Entonces tenemos ahí el contraste de dos artistas, uno que quiere proyectar en un cuarto profesional de cine y otro que quiere hacerlo más democrático. Hay quienes quieren seguir con los soportes tradicionales como son el óleo o el acrílico, pero que también tienen piezas conceptuales. Entonces es como la oportunidad única de ver a todos estos artistas, porque hay de verdad vietnamitas, refugiados, hay una serie de coincidencias, también hay contenido político en algunos de los mensajes de los artistas. Entonces creo que puede ser muy, muy interesante para todo público, y la entrada, como ustedes saben, al museo es libre. Abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y en cuanto a las mochilas, eso es una pieza súper interesante. Son varias mochilas. Hay la mochila de sabotaje, hay la mochila para cocinar, hay la mochila del manifestante, la del orador en la calle. Entonces sí se van a poder tener disponibles para el público bajo un contrato y por tiempo muy limitado, no es como que se las llevan a un mes o algo así. Lo vamos a hacer de manera ordenada y con un contrato, con identificación y todo eso. Y bueno, la idea es hacer un registro de la persona que saque esa mochila particularmente a la calle, pues seguramente haremos así, lo seguiremos con fotos para dar cuenta de lo que pasa aquí en Guadalajara con esas piezas particulares. Esas mochilas se acompañan también con un video. Entonces, pues está también muy divertida porque tiene esta parte un poco interactiva. Hay algunos textos impresos. Se hizo una pieza especial de un escrito especial para Guadalajara que está disponible para que la gente se lo lleve. Esto es para la pieza de Antje Majewski, en donde es una escena en un museo, justamente, en donde están reunidas varias personas, todas vestidas como con ropa del Medio Oriente, en un museo como este espacio en donde algo mágico puede darse, ¿no? Y pues creo que eso va a suceder en el museo.
Laura, la exposición va a estar abierta desde el viernes, ¿sí, verdad? Desde el viernes. ¿Vienen vacaciones los horarios del museo?
Va a ser el mejor lugar para ir a pasar las vacaciones. Entonces, aprovechen que el museo sigue funcionando en Semana Santa, seguramente los días santos que no nada se abre, pero todo Pascua y de martes a miércoles y sábado y domingo santo estaremos abiertos como una opción justamente para quien quiera disfrutar de la ciudad.
Laura, muchísimas gracias por su compañía. Laura, coordinadora de exposiciones del MUSA. También agradecemos mucho a Angelina Stepken. Y también muchísimas gracias, Klaus Witte, por acompañarnos y apoyarnos en esta traducción. Y pues ya saben.
Norma Mendoza, un abrazo con mucho cariño.
Ya saben, el museo ya estará abierto a esta exposición desde el próximo viernes. Nosotros seguimos aquí en 6 grados de separación.
6 grados de separación y regresamos. Aquí seguimos. 6 grados de separación.
Son las 9:38 de la mañana, escuchamos al grupo Chicontepec con La Bruja, y es que, pues, estábamos preguntando, ¿cuál es la pieza que con un ballet folclórico o con el ballet folclórico les gusta más ver? Y entonces hubo una votación, fue La Bruja. Pero a ustedes les preguntamos, aquí en 6 grados de separación, cuando están con el ballet folclórico, cuando están viendo ballets folclóricos, ¿cuál es la pieza que más les gusta ver en escena con los bailarines, con el vestuario, con las luces, con la música en vivo? Cuéntenos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Somos 6 grados de separación radio en Facebook. Somos Radio 6 Grados en Twitter, y también tenemos un WhatsApp 3317-867166, y también está el 3134-2222 en las extensiones 12801 a 12803. ¿Cuál es la pieza? ¿Cuál es la pieza que más les gusta ver con ballets folclóricos, con el ballet folclórico? Y bueno, antes que eso, ahorita que nos cuenten, más bien, cuéntenos, escríbanos, díganos. Tenemos, acuérdense también, estos boletos para este grupo que se llama The 1975, que va a ser el concierto este próximo 11 de abril, aquí en el patio 2 del Auditorio Telmex, para el que también si quieren ir, pues ahora le apúntense para los boletos. Y recuerden, estas formas son las formas de contacto. ¿Qué tal? A mí también me encanta ver la bruja en escena, y escucharla, y en fin, estamos entusiasmados.
También a Leticia Becerra dice que le encanta esta canción, que vivió mucho tiempo en Veracruz, que nos manda un abrazo. Así que un abrazo para ti también, Leticia Becerra. Y el día de hoy también estamos muy felices, porque está con nosotros el maestro Carlos Ochoa, nada más ni nada menos que el director y coreógrafo de la compañía del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, que cumplió 50 años. Yo decía, ay, felicidades por sus 50, pero ya llegamos al 51.
Al 51, sí.
Iniciaron desde el año pasado con los festejos. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación.
Pues el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, pues es ya, como mencionan, un patrimonio de Jalisco. Y han tenido pues muchas actividades. Estuvieron festejando desde el año, finales del año pasado. Y este pasado viernes tuvieron una presentación en el Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo les fue?
Sí, estuvimos en Bellas Artes. Y fue una cosa esplendorosa. Lo preparamos casi 2 años antes. Wow. Y culminamos ahí. Y fue el cierre de los festejos. Del 50 aniversario.
¿Es la segunda vez que se presentan en el Palacio?
Sí, cuando los 25 años del ballet estuvimos también ahí. Pero ahora fue otra cosa. Fue más bien organizado todo. Se llenó el Palacio. Se quedó gente afuera sin boletos. Y hubo la oportunidad de que tuvieran una pantalla en las afueras del Palacio de Bellas Artes para todo el público que no pudo entrar.
Pues que vayan apartando para los 75 años entonces.
De ¿verdad? Sí.
Por supuesto.
O a lo mejor antes, porque fue un exitazo.
Ah, bueno. Sí. No, bueno, eso sí, que próximamente también esté nuevamente en Bellas Artes.
Sí.
Pero, bueno, pues el ballet folclórico, y ahorita hacíamos memoria, le comentaba yo al maestro que también, pues desde que me acuerdo, desde que era niña me llevaban al ballet, cuando estaban de manera permanente todos los domingos en el Teatro de Gollado, y... Bueno, pues son muchísimos años. Es una trayectoria inmensa. Han pasado muchísimas generaciones por el ballet. Músicos, bailarines, por supuesto, cantantes. ¿Cómo ha sido su experiencia, además de 38 años de dirigir esta compañía?
Pues bueno, siempre al frente de la compañía y luchando y trabajando. El trabajo, yo digo que el trabajo es el talento. Y siempre ha sido inculcar a todos los integrantes, que son excelentes artistas todos. Desde cantantes, bailarines, todos los técnicos. Y porque ahí hay un lema, que el que llega ahí al ballet, llega para hacer lo que tiene que hacer. No hay nadie de recomendado ni nada de eso. Ahí tienen que enseñar sus cualidades y sus facultades.
Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se nutre el ballet? ¿Cómo llegan los integrantes?
Llegan, hay una convocatoria. Periódicamente, a veces como 3 veces al año se hacen. Y llegan, es difícil que se vaya gente de la compañía oficial. Entonces,
llegan y se quedan prácticamente,
sí,
como la familia.
Sí, somos una familia. Y todo el mundo gozamos, y ellos más. Y como son voluntarios que no perciben sueldo, eso lo proyectan en el escenario a la hora de actuar, que de veras lo están haciendo por gusto.
¿No perciben un sueldo?
No.
¿Nadie?
Nadie.
¿Nunca?
Nomás los directivos tenemos, porque pues estamos dedicados a eso.
Wow, ¿y los bailarines
no
se dedican a eso?
No.
¿Cómo funciona?
Es que desde los inicios éramos estudiantes, todos.
Okay.
Entonces estudiamos y el momento libre de los sábados nos juntábamos a ensayar. Y ya fue avanzando todo y ahora ya somos profesionistas. Entonces tengo ya, los que fueron estudiantes ahora son profesionistas y están ahí y ellos tienen su profesión. Y le dedican 2 horas casi diario en los ensayos, que son de lunes a jueves, y más las presentaciones que hay.
Maestro, cuéntenos sobre el montaje de las piezas para poder armar completamente una pieza en cuanto a vestuarios, en cuanto a música, en cuanto a propuesta dancística. ¿Hay la oportunidad de, en el contexto de un ballet folclórico, hay la oportunidad de crear cosas nuevas, de innovar piezas? ¿Cómo es ese proceso? Porque, bueno, en la cuestión folclórica hay una mezcla pues muy interesante de lo que somos hoy con lo que hemos sido, con lo que queremos ver, no sé, dar a entender de nosotros, con lo que hay, etcétera.
Sí, bueno, la puesta en escena que yo hago es espectáculo. Pero espectáculo, trato de hacer las bases lo más verdaderamente que se pueda presentar. Y entonces, yo me voy, por ejemplo, el año pasado fue la última investigación que hicimos en el estado de Campeche. Uh-huh. Llegamos a la ciudad de Campeche, ya llevábamos datos de las compañías que hay ahí de ballet folclórico de Campeche. Entonces, fuimos a visitar varias, vimos el trabajo que tenían, y la más apegada que se nos hizo, con ella contactamos, que es la de la Universidad de Campeche. Uh-huh. Y ya de ahí hablamos con los directivos, con la maestra, nos puso en contacto con maestros, nos dio muchas facilidades y empezamos la investigación desde vestuario, música y todos los repertorios que ellos tienen auténticos. Y de ahí nos traemos toda la riqueza que ellos tienen de programa, y acá escogemos lo más representativo de cada cosa y lo más vistoso. Y ya la coreografía yo la hago. La puesta en escena, con los movimientos, el diseño coreográfico que van a hacer, y escojo también el tipo de música, de bailes, uh-huh. que todo vaya de acuerdo y que no sea monótono nada, una cosa con otra. Y respetando siempre los trajes, los vestuarios, por ejemplo, las blusas son auténticas de allá, porque son bordadas a mano. Uh-huh. Las faldas aquí las van a hacer, sí se pueden hacer. Los encajes vienen desde Mérida, Yucatán. Y así estamos buscando todo que sea más o menos apegado.
Claro. Es un trabajo maravilloso porque no solamente se trata de los ensayos, las dos horas de ensayo.
No.
Sino que el trabajo de investigación es inmenso.
Sí, invitamos maestros de allá. Estuvieron aquí dos, una pareja, un maestro y una maestra. Y ellos dieron clases a la compañía y lo ponen directamente de ellos para ver actitudes y el estilo, que es lo más importante.
Mira, aquí Daniel Valdivia nos dice que su pieza favorita es la sandunga.
Sí.
Y también nos dice Salvador López, un saludo para el maestro Carlos Ochoa.
Pues vamos a un corte de estación, muchas ¿qué gracias. Les parece? Y ahorita regresamos y seguimos platicando.
6 grados de separación. Pasa el mensaje. Seis grados de separación y regresamos.
Son las 9:49 aquí en 6 grados de separación radio, en Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que tenemos estos boletos para The 1975. Y también está con nosotros aquí en cabina el director y coreógrafo del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Ochoa. Es el 50 aniversario del Ballet Folclórico y estamos pues platicando anécdotas sobre el ballet y también las piezas que se montan, en las que estamos siempre buscando como público ir a ver esta clase de ir a ver los espectáculos del ballet folclórico. Preguntábamos cuáles son las regiones de México que abarcan ahorita las propuestas que tiene el ballet, maestro.
Sí, tenemos alrededor de, son como 30 coreografías. Uh-huh. Están todas ya montadas, uh-huh. guardadas.
¿Cubren todo México, digamos?
No, nos falta Sinaloa.
Oh.
Que dentro de poco quisiera montarlo.
Ajá.
Y del norte, que hay muy poco también.
¿Sabe cuál me gusta mucho a mí personalmente? La del venado, esta de Sonora.
Sí.
Donde sale tiene que ser un bailarín súper, súper hábil, súper bueno, ¿no? Para interpretar esta pieza.
Sí, ahí el problema es que Amalia Hernández hizo una creación muy bien hecha de la danza del venado. Lo hizo al estilo de ella. Está con danza contemporánea y así lo presentó ella, fue siempre la imagen del ballet. Y di a conocer el venado de esa forma.
Oh.
Y ya cuando se baila auténtico, que es auténtico de ella, ya es muy medio soso. Y la gente lo compara y dice, no, eso no saben bailar el venado.
Pero hay dos versiones, ¿no?
Sí, hay dos versiones.
Entonces todavía falta el norte para que explore.
Sí, sí, sí.
Por parte de la compañía. No. La compañía ha salido también, se ha ido de gira a muchos países, ha recorrido el mundo. ¿Cómo les ha ido? O sea, ¿hay alguna anécdota, experiencia de cómo hayan recibido al ballet en algún lugar que tenga así como marcado, que recuerde?
Sí, en Bélgica estuvimos en un festival de Europalia, me parece que hace 6 o 7 años. Ahí es el público, de por sí los belgas, es una raza que casi no, le falta como entenderse. Entonces vieron el ballet y al final no dejaban que cerrara el telón. Seguían aplaudiendo. Yo conté, creo que fueron 7 o 8 veces lo que duró el aplauso al final. Y la coordinadora que nos llevaba estaba asustada. Dice, los belgas no son así. Dice, y mira nomás cómo prendiste al público.
Bueno, son esos regalos, ¿no?
Sí, de las fue emocionante. Sí.
De llevar de alguna manera las tradiciones, el trabajo que se hace.
Sí, y en general en cualquier parte del mundo que estamos, pues gusta muchísimo. La gente se emociona.
Pues cómo no, sí, yo nomás de acordarme del ballet también me emociono. Vamos a tener oportunidad de verlo aquí en Guadalajara hasta verano, ¿verdad?
¿Qué temporada? Estamos más o menos julio, agosto, septiembre y octubre.
Ah, muy bien, para que no la perdamos.
Sí, es una temporada presentando lo mismo de Bellas Artes. Y es posible que se estrene el cuadro de Campeche, todavía no tengo la seguridad.
Muy bien.
Pero si se estrena, pues ya les hacemos saber.
¿Qué fue lo que se estrenó ahora, bueno, que se presentó por motivo de los 50 años?
Sí, aquí tengo iniciamos con la danza astral del Gran Círculo, de la cultura azteca, luego seguimos con un cuadro de Oaxaca, y después el cuadro de Veracruz, donde está la bruja que tanto les gusta.
Sí está, ahí está, la petición.
Y luego corridos mexicanos, el Polino Guerrero, y terminamos con danzón. El danzón se reestrenó para esta ida a Bellas Artes. Se remontó y se vistió completamente. En la segunda parte tenemos Danza de los Quetzales, del estado de Puebla, y seguimos con un cuadro de Chiapas y otro cuadro que es del coro de Chapala, que le hice yo como un homenaje a Chapala, porque es el lago más grande de México. Y terminamos con Jalisco, que es lo más representativo de aquí del ballet folclórico.
Pues ahí está, entonces ojalá tengamos oportunidad de ver al ballet folclórico pues en próximos meses. Y también, maestro, con motivo de este medio siglo, pues están preparando algunos materiales, tengo entendido, vienen unos libros. ¿Para cuándo tendremos noticias de este material?
Yo pienso que el año que entra.
El año que entra.
Sí. Sí, me están, a mí el maestro Igor, el año pasado estuvo platicando conmigo. Y le digo, sí, ¿cómo no? Quiere hacer algo de memorias mías.
Ah, pues vamos a estar muy atentos, sí, para leerlo. Maestro, coméntenos cómo se integra nada más la compañía, cuántos bailarines tiene, porque y además también tienen el ballet infantil, y coméntenos brevemente.
Sí, para ahora este programa de Bellas Artes se creció la compañía. Iban grupo residente y grupo oficial, 48 bailarines. Integran la primera danza, la danza astral, del Gran Círculo, entran todos. Y luego los coros, que son también 36 cantantes. Wow. Y todos los conjuntos musicales, que es mariachi, conjunto de cuerdas, conjunto jarocho, marimba y la banda, que toca los danzones y toca campeche.
¿Tiene alguna favorita?
Ay, pues todo me gusta. Pero la danza astral como me dio más trabajo hacerla, a la mejor esa. Y Jalisco, que es lo representativo de aquí.
Aquí Pedro Coyotzi Agredano nos dice, me gusta la culebra y la bruja.
Sí.
Son de los más gustados, ¿no?
Sí, la culebra pues ha sido el sello siempre del ballet, nunca se quita. Esa siempre está ahí como representativo del ballet folclórico.
A ver, a mí todavía me queda la duda, ¿dónde podemos ver al ballet? Y si es así tan cotidiano como recuerdo que antes era, de que cada domingo se estaban presentando y así. Ahorita, ¿cuándo y cómo y dónde se pueden ver?
Bueno, para iniciar la temporada de agosto, hasta en julio, perdón. Uh-huh. Es la primera función que tenemos en el Degollado. Y ahorita estamos preparando las presentaciones del Degollado. Y hay unos proyectos de salida, pero hasta que no estén pues bien cuajadas, como dicen, los vamos a hacer saber. A Cuba y a China a lo mejor vamos.
Wow, hasta
sí,
China.
Sí.
Muy bien. Uh-huh. Maestro, ya nada más, pues es que yo no me quiero quedar con la pregunta, pero ¿cómo hacen ustedes trabajo de investigación para hacer los montajes de todas sus coreografías? ¿Qué sucede precisamente con las referencias existen esas referencias, no existen, de cómo se bailaba antes para traerlas al momento presente? Me imagino habrá datos, pero no está toda la historia, ¿o sí?
No, en el caso de la danza astral, que es una creación mía, que tuve que investigar todo, nos basamos en los códices para diseñar el vestuario, lo que queda. La danza más cerca de las danzas autóctonas que había de los aztecas son la danza de concheros. Y de ahí también tomé yo movimientos, pasos, actitudes para crear los pasos de la danza astral. Los instrumentos, pues son Isaac Borsegui y Ricardo Borsegui, que es el que toca todo el... Es una orquesta de tambores, de percusiones muy, muy bella. Él se encarga de investigar todo eso y más o menos apegado a todo eso. De la danza hay muy poca información. Por ejemplo, hay un historiador que decía que bailaban en ratos de puntas y con un brazo arriba las mujeres. Y todo eso de ahí se toma y se aplica acá.
O sea, cualquier comentario, cualquier mención en todas esas páginas escritas, bueno, para de la historia y para la historia, pues se van extrayendo esos elementos.
Sí.
Wow, es un trabajo que va despacio, que va con calma.
Sí, pero muy bien.
Y recolectando.
Muy bien. Le digo que no es trabajo para mí, porque estaban mortificados ahora de Bellas Artes, porque llegamos a las 8 de la mañana a hacer montajes y nos quedamos en el teatro todo el día. Y yo fascinado, y me decían, ¿no está cansado? No, es pura alegría estar aquí.
Cuando tiene uno esa pasión, nada lo cansa.
Sí, no, nada.
Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos esta historia del ballet. 51 años ya se celebran, y pues tener la oportunidad de verlos en un par de meses ya en el Teatro de Degollado.
En el Teatro de Degollado.
Pues vamos.
Ahí estaremos, y que no falte la, porque les va a encantar el programa, se le van a pasar muy bien.
Pues ya que estemos más cerca de ese mes, les vamos a recordar para que todos estén presentes para estos domingos.
Domingos a las 6 de la tarde, me parece que
los está. Domingos a las 6 de la tarde. Maestro, muchísimas gracias y felicidades por su labor. 39 años de trabajo. No es trabajo, porque es pasión.
Es pasión, sí. Sí.
Bueno, pues muchas gracias a Alfonso Baena, Guillermo González, Jonathan González, también Paola Jocelyn, Carlos Alberto Mendoza, Isaac González, María Noemí, Leticia, Daniel, Pedro. Gracias por comunicarse y anotarse para los boletos, así que un número del 1 al 12, por favor, maestro.
¿Cuál le gusta?
¿Cuál le gusta?
¿Del 1 al 12?
Sí.
7.
El 7.
El 7, Isaac González. Isaac, tú te ganas tus boletos. Ven aquí a Radio Universidad de Guadalajara. El concierto es el próximo martes, pero nos vamos de vacaciones, así que tienes que venir antes del viernes. Estamos en Ignacio Jacobo, número 29, aquí en la colonia Parque Industrial Belénes, acá en Zapopan, junto al Auditorio Telmex. Bueno, ya sabes tú. Como dicen, ya tú sabes.
Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos aquí el próximo viernes y mañana, bueno, pues Ciudad Nimbus, en punto de las 9. Hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.